La hora de la verdad. Correo lahoradeasap@gmail.com y también en Facebook, que es la Asociación Salud y Alternativas de Vida, en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. El teléfono 659-927141 y la página web es asap.org.es. Es.
Buenas tardes, radio oyentes. Aquí estamos otro miércoles más, todos juntos. Ya van muchos, veo yo. Entramos en junio de 2011, día 1, y nada, tenemos otro programita preparado para vosotros con las secciones de siempre y con nuestros amigos de siempre. Voy a comenzar, como siempre, saludando a nuestros queridos amigos de Facebook, que ya van 130, ahí siguen, a ver si crece el número. Ya sabéis, la hora de la verdad, lo busquéis en Facebook y ya estamos. Nuestro correo de Gmail, por si queréis poneros en contacto con nosotros o para cualquier sugerencia, lahoradeasab@gmail.com. Y el teléfono de la radio, por si os interesa llamar durante el programa, es el 91-693-3892. 91-693-3892. Y nada, voy a comenzar presentando a la mesa,
perdón,
y decir...
Perdón, Nacho, dime, ¿qué número era?
Creo que es el 91-693-3892.
Vale, muchas gracias.
Y más que nada decir que hoy yo soy Nacho, el locutor, y aquí tengo a mi colocutora, Bea. ¿Cómo estás, Bea?
Hola, buenas tardes.
Que vamos a hacer que hable todo lo que pueda. A mi derecha tengo a Gustavo. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos, mis compañeros y radioyentes.
Ahí tenemos también a Raúl Molina, que nos hablará de deportes.
Buenas tardes, hermanos.
Enfrente tengo a gran compañero Félix Uco.
Muy buenas tardes, caballero.
A la izquierda tenemos a Canon y a David García. Hola, Canon.
Buenas tardes.
¿Y David, qué tal?
David Camuñas.
Ay, va Camuñas, madre mía.
Buenas tardes, Nacho.
Y a los platos, como no, manejando todo este cotarro, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
Pues estoy muy mal, ¿eh? Eso de las vacaciones me va a sentar fatal.
¿Qué vacaciones?
Eso digo yo, ¿qué vacaciones?
Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con nuestra sección de deportes, en la que hoy solo tenemos a Raúl.
Pues sí, buenas tardes. Como habéis dicho, hoy solo me tenéis a mí, entonces voy medio cojo. He venido medio cojo hoy a la redacción porque, bueno, sin duda falta este gran compañero Eloy, que, bueno, yo creo que sin él estoy cojo.
No es lo mismo.
Pero bueno, lo intentaremos. Así que, bueno, primero voy a comentar un poquito. Este fin de semana tenemos carreras de motos en Montmeló. Y bueno, volvemos a España. La crítica está servida, tenemos ahí cositas con Simoncelli y por resolver están muchas cosas, o sea que muy interesante.
Va a haber tensión.
¿Rossi va a crecer? ¿Va a seguir creciendo?
Y yo creo que sí, yo creo que va a estar creciendo y bueno, pero también hay una cosa entre los otros, a ver lo que pasa, esa disputa, a ver lo que pasa con Simoncelli, a ver las últimas noticias y bueno, está interesante la cosa.
Pedrosa,
estamos pendientes todavía a ver si va a correr este fin de semana, pero bueno, no lo sabemos porque no está dicho todavía. Así que bueno, ahí están. Y bueno, ya sabes, las carreras, domingo, interesantes. Y antes, la verdad que antes quería hablar de otra cosa muy, muy, muy primero antes de esto, pero se me ha saltado. Yo quería hablar de una persona, de un deportista, de una persona que lleva sufriendo hace mucho tiempo, de una persona que además ha conseguido y ha demostrado méritos y todavía sigue arrastrando un poquito de sufrimiento porque, bueno, no se sabe quién. Así que esta persona a la que me refiero es Alberto Contador. Desde aquí quiero dar la enhorabuena porque ha ganado el Giro, otra vez ha demostrado que vale, ahí está. Y aunque, bueno, las pruebas de la UCI quieren decir que, bueno, le van a implicar para intentar quitarle todos los premios que tienen, porque siguen pensando, aunque no lo han demostrado 100%, que se dopa. Pero bueno, ahí está, y por lo que parece va a participar en la siguiente, y ahí está.
Tiene mucho mérito, la verdad.
Así que yo creo que sí, y ahí está.
En uno de los tiros más duros que se recuerdan.
Sí, porque además yo creo que bastante desnivel y bastante, además él también lo ha dicho, ¿no? Bastante sufrimiento de giro, y mira, ahí está, ¿no? A pesar de todas las cosas que... Yo creo que a pesar del duro esfuerzo que tiene que hacer una persona para pasar el giro, además esa carga que está llevando detrás de esas acusaciones de dopaje, y al final es lo que pasa, ¿no? Las cosas se demuestran y ahí están, ¿no? Y
mira. Se demuestran en la práctica, o sea, en el campo, en el caso del fútbol, en la bici, en el ciclismo.
Ahí está, ahí está. Así que bueno, ahí está, enhorabuena. Y bueno, también quiero hablar un poquito de tenis. Rafa Nadal ha hecho ahí también un poquito triunfo ya, ¿no? Yo creo que ha sido, no exactamente porque esta noticia se la sabe más el hoy, si me podéis sí. ayudar un poquito.
Pues está jugando el Roland Garros, ¿no?
Sí.
Y este domingo será la final. No sé cómo va, ni si sigue clasificado, no sé nada.
Sí, tampoco es cierto, porque esto ya digo, esto es el ya estoy cojo, ¿no? Porque como el hoy siempre lleva esto, esta noticia la cubre el hoy, pero bueno, algo podemos cubrir ahí, y bueno. Así que,
Raúl,
dime.
Yo sé que se enfrentaba hoy a las 4 de la tarde en cuarto de final. Lo que no te puedo decir es
¿y cuál era el rival más no, definido? Que había uno.
No,
Djokovic o algo así.
¿Era? No, Djokovic no era. No,
Djokovic está en el otro
en el otro lado.
Sí,
en el
otro. Había, aparte de Federer, que había otro también que no me acuerdo cuál era. Bien, pero había uno.
El Sorling.
Sí, alguno así que era también.
Creo que era Sorling.
Le estaba dando el hincapié, pero bueno, ahí estamos con él y deseando suerte también, porque bueno, yo creo que se lo merece. Y bueno, así un poquito para terminar, la última noticia que quería decir, yo, bueno, futboleros ahí están, yo creo que el Rayo ahí está, ha hecho ahí su logro la final, y bueno, a pesar de todos los impagos, todas las penurias que han pasado, pues bueno, han hecho ahí ya, han subido para arriba.
Muy grandes.
Y yo creo que bueno.
Y el femenino del Rayo.
También.
Bueno, la Superliga.
Y bueno, también, ¿no? Recordar sí. también eso, también es un buen apunte.
Y decir que ayer estuvieron todos en Sol ahí firmando, y Contador también. Que van a ver a Esperanza y luego se acercan ahí a la plaza.
Sí,
a ver
Contador, qué. Según he leído yo, los periódicos es el mejor ciclista que hemos tenido. Por bueno, giros,
todavía
y
le
por
queda.
Tour,
hombre,
y
todavía
y
le
por
queda.
Vueltas.
Es el mejor que
Indurain. Supera Indurain. Supera Indurain en victorias.
¿Quiere decir es más joven?
No, en victorias en general. En Tour, pero Indurain gana.
Tiene 5.
Contador gana Indurain. Por 7 títulos, 7 a 5.
Bueno, igual en general.
En general, sí.
En general. 7 a 5 en general.
Y yo antes de que cierres, porque vamos un poco de justo, hombre, hay que hablar, aunque no seamos muy futboleros aquí, hay que hablar de esa cuarta Copa Europa, ¿no? Porque
vaya fútbol. Bueno, eso también, no, perdona,
Nacho,
porque yo
Nacho,
no soy futbolero,
Nacho,
esas cosas
Nacho, no te voy a dejar fútbol, hablar.
Fútbol. No vas a dejar hablar, no, simplemente creo que todos podemos reconocer que vaya partido y
lo único
Barcelona.
Lo único que puedo reconocer es que no sé quién, el capitán últimamente del Barça, no sé quién es, ¿vale? Le dejó a
Puyol,
a Vidal coger la copa en vez de...
Eso fue impresionante. Fue Puyol, eso es. Eso es.
El pobre Vidal no se lo creía. No se lo creía. Además, que el abrazo que se da con Guardiola, creo que es al final del partido. No es un abrazo de a ganar la Copa Europa, no. Es un abrazo de a ganar una batalla a la vida.
Sí. La verdad es que fue emocionante. ¿Y nada?
Bueno, hasta aquí las noticias deportivas, y desde aquí quería mandar un saludo al compañero Eloy, ¿sabes? Que está ahí en la playita, ¿no? Está en Alicante el tío. Si nos oye, pues un saludo de aquí, de mi parte sobre todo, yo creo que de todos. Y bueno, pues hasta aquí la actualidad deportiva. Muchas gracias.
Pues nada, eso. Un saludo a Eloy y muchas gracias, Raúl. Y nada, vea, ¿quién es el siguiente que toca en este maravilloso programa?
Dilo tú, ¿verdad?
Pues nada, tenemos al siguiente, que es David Camuñas, que va a hacer la sección de...
Actualidad, ¿no?
¿Cómo no? Claro que sí, David.
Bueno, pues lo que tengo de actualidad es lo de las frutas, que parece ser que tenemos, o que se dice que hay una bacteria y tal,
Y bueno, pues he cogido unos apuntes de internet y tal, y bueno, pues lo voy a leer. Lo titulo, los hiperalemanes empiezan a desbloquear la fruta española. Juan Antonio Díaz Planelles, director comercial de Agrois, una de las principales comercializadoras de fruta y verdura de Ejido, Almería, desgranaba ayer con un punto de melancolía los efectos de la crisis del pepino para su empresa. Desataba después de que Alemania culpara a los pepinos españoles de ser los causantes de llevar la bacteria E. coli. Del jueves 26 hasta ahora hemos pasado de sacar al mercado 1.300 toneladas del producto a sacar el lunes solo 100. Ayer cerramos hasta nueva orden, relataba en la austera sala de juntas con vistas al almacén donde habitualmente trabajaban 750 empleados y que ayer apenas albergaba a una decena de trabajadores de mantenimiento. Díaz Planelles prosigue con el balance provisional de daños. Hemos hecho regresar unos 20 camiones y un cliente italiano ha cancelado un pedido de melón y sandía cuando ya estaba en Perpiñán, Francia. Hasta que le interrumpe una empleada que desea comunicarle algo. Cuando regresa, minutos después, el director comercial de Agroiris parece otro. Acaban de pedir 3 camiones de melón y sandía para Alemania y uno para Austria. Parece que empieza a surtir efecto la declaración oficial de inocencia del pepino español. Ayer el secretario general de Agricultura alemán, Robert Kloss, reconoció abiertamente que Alemania sabe que los pepinos no son la causa de las muertes por la cepa de la bacteria mortal, E. coli. El comprador Díaz Planelles es una gran cadena de supermercados alemana. Agroiris facturó en 2010 un total de 150 millones de euros con la venta de frutas y verduras a la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues esto ha sido todo lo que he escrito y bueno, pues espero que os haya informado un poquito más.
Sí, yo comentaba cómo lo he vivido yo esto y es, me parece que fue el jueves, escuchar la noticia que había muerto alguien en Alemania por la bacteria y ya acusaban al pepino español y luego vi al día siguiente, a los 2 días, el hombre que había importado los pepinos, exportado, y dijo que los pepinos habían salido bien y que lo más seguro es que hubiera sido un problema del mercado, o sea, que se hubiera cogido la bacteria en el mercado, que ya había tenido más problemas este mercado y no era la primera vez que sucedía algo parecido. La tercera noticia que tengo, y me la contó mi padre, es que según dicen, que yo no lo he oído en la tele, me lo ha dicho él, o lo ha leído por ahí, se cayó carne al suelo y había sangre. Y se cayó también los pepinos encima. Y entonces dicen que la bacteria viene de ahí. Pero a mí lo que no me ha gustado de la maña, con mucho respeto, es que ha empezado a criticar sin saber de dónde venía. Y yo creo que perfectamente sabía de dónde venía. Y ha hecho mucho daño, sobre todo al pepino y a la cosecha española. Y sobre todo en esta época que se utiliza mucho para el gazpacho, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta noticia es la que acaba de decir David.
Yo quería decirte, David, que ahora dicen que no, que se han equivocado, pero bueno, ya está, ¿sabes?
Sí, el daño está hecho, está claro.
El daño está hecho, nos pegaron también en los bancos hace un tiempo ya, ¿verdad? Y como ya no saben cómo atacar, pues atacan a los pepinos.
Sí, pero...
Yo que tú le mandaba donde amargan los pepinos.
No, es que es muy fácil criticar y las consecuencias que nosotros no las hemos tenido, pero el vendedor de los pepinos, pues el pobre es el que realmente, y los que trabajan para él, el que realmente lo ha sufrido y por qué acusan a alguien sin tener pruebas. Ese es el problema.
Y que es un sector que ya de por sí está jodido. Y la exportación es lo único que estamos, vamos, el dinero que sacamos ahora mismo es básico de la exportación. Y cerraron mercados, eso, todos menos Reino Unido, creo, los únicos que aceptó.
Y bueno, lo que conlleva este caso, que a los trabajadores lo van a tener que despedir porque no tienen...
A ver, recorte seguro.
A recorte, y eso es un otro problema añadido.
No se puede hacer una alarma social así de repente, como Alemania, decir ese dato sin tener seguridad. Aparte, leía hoy también yo eso, que para que llegue al pepino... es una bacteria que está en la sangre o en el intestino de ciertas vacas, y la mutación de esa es la enfermedad, porque todos tenemos. Y entonces es muy probable que sea lo que ha dicho David, el mercado, porque hasta que llega un pepino, dice que hace falta muchos fallos humanos para que eso contamine a un pepino. Y más al español, joder.
Y más a los leganeses,
son pepineros. Sí, sí. Que también nos hace daño a nosotros, ¿no?
Pues nada, si queréis añadir algo más.
Yo lo que quería decir es, bueno, lo que te has comentado, Nacho, ¿no? Que bastante está perjudicado el sector de agricultura, como para que alguien ahora llegue, ¿no? Alguien de arriba, que yo creo que lo más fastidioso es que, como dice la frase, rectificar es de sabios. Entonces yo creo que la persona que se la ha inventado no es sabia, ¿sabes? Porque encima no ha rectificado, porque tú puedes tener un error... Pero bueno, rectificarlo y tal, a pesar de los daños, pero encima eso, ¿no? Que no rectificamos y seguro, pues como pasa muchas veces con estas cosas, pues nos iremos de rositas y no pasará nada, ¿no? Entonces, si resulta que unas personas que están criando desde cero un pepino, están todo el año trabajando sobre ello, y resulta que en el último momento, cuando toca la tarea de exportarlo, ¡pum!, pasa esto... Que si fuese una consecuencia que no ha llovido, o si fuese una consecuencia que otra cosa, pues vale, ¿no? Pero es que este año no ha sido así, la cosecha ha sido buena y encima pasa esta situación, pues yo creo que eso no es de cárcel, eso es de cárcel y tirar la llave al río.
Sí, sobre todo lo que han tardado en rectificar, sobre todo lo que han tardado en rectificar, porque la noticia, o sea, yo creo que la sabían, si no el primer día, el segundo día, y han tardado mucho en rectificar. Y no ha salido nada aclarado. Salió el ministro de Alemania y comentó algo, que no sabía dónde venía y que lo que descartaban era el español, pero a los 4 o 5 días. Y es un poco triste.
Pero a quien lo dijo, pues, tampoco ha rectificado,
¿no? Claro, es que claro, reconocer que tenemos culpa, pues claro, ya no, ¿no?
Era lo que decía Raúl, era lo que estaba diciendo.
A reconocer que es culpa, pero claro, el problema no es solo los pepinos, ¿no? El problema es toda la importación de todas las frutas de España, ¿no? Exacto. Que ahora ya pues no hay confianza, ya se cree que cualquier verdura, fruta, hortaliza va la cosa y ya, pues...
Pero antes de salir de aquí de España, yo creo que pasan un control de calidad y luego...
Sí, se pasa un control de calidad, pero aún así a lo mejor no se fían, ¿no? Porque muchas veces pueden ir las cosas y no se detectan, ¿no? Y aún así pues no se fían y ya está.
Sí, de hecho, decía la ministra que los controles de sanidad españoles son mucho mejores que los de Bruselas, que son los que les compete el tráfico de pinos, iba a decir, la venta de fruta en Europa. Y bueno, si no queremos añadir nada más, pues vamos a pasar un poquito de música, rememorando el reciente cumpleaños de nuestro amigo Dylan, que ha sido un grande, marcó una época, un estilo. Y ahí vamos, Raulito, ponnos el tema.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Pues bueno, ahí teníamos Blowing in the Wind. Así que muchas felicidades, Bob. ¿Qué canciones te gustan a ti de Dylan, Bea?
¿A mí?
Sí.
La de Rolling Stone.
Qué buena.
Muy grande. ¿Puedes hablar aquí en inglés? Que se me da fatal a mí pronunciar. No sé, me gustan muchas.
Bea, por favor, repite lo que no se estaba escuchando.
Es verdad, no, que es verdad.
Bueno, me gustan muchas, no puedo elegir una.
Es un grande. Pues nada, vamos a pasar a los momentos mentales con Feliz Uku.
Perdón, es que me están tocando aquí el ordenador del señor Ricardo.
El
señor Ricardo, aunque parezca que no, está en todo
desde
lado.
Su casa.
Parece gran hermano.
¡Excusa!
Ricardo.
A ver, perdón.
Todos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira.
Hola, buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Vamos a hablar hoy un poquito de las personas sin hogar, que parece ser que también existen. Una persona sin hogar es aquella persona que vive en las calles de las ciudades y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales. El miedo a revivir situaciones traumáticas suele provocar en esta persona rechazo de distintos grados, según la persona, a volver a intentar llevar una vida laboral y a rechazar relaciones familiares y sociales. También la extrema indigencia a la que le conduce esta situación es un obstáculo para ella y para ella. Personas sin hogar es el nivel máximo de exclusión social, marginación, que realiza una sociedad moderna. Durante la historia de la denominación a este grupo de población es muy diversa. Se la ha dicho mendigos, la ha dicho vagos, carrileros, transeúntes, indigentes, sin techo, personas en situación de la calle. Pues eso es lo que mayor les pasa, personas sin techo, que no tienen un techo donde cobijarse y tienen que estar en la calle pidiendo y bueno, viviendo como puedan vivir, luego causándole algunas otras afecciones.
Bueno, yo quiero decir que aparte de lo que ha dicho Félix, sí que es verdad que se la ha denominado de muchas formas a las personas sin techo, y bueno, gran parte del movimiento asociativo español y que trabaja con ellos sí que dicen que el término más correcto es personas sin hogar. Es verdad que le falta un techo, pero también le faltan otras cosas importantes como una familia y un trabajo, que es lo que constituye un hogar. Entonces el término más correcto es personas sin hogar. Las causas por las que estas personas suelen estar en esta situación, bueno, pues hay múltiples causas, como todos sabemos. Una de ellas puede ser ruptura de lazos familiares y personales, pues lo que siempre escuchamos, ¿no? Un divorcio, la pérdida de un trabajo, una enfermedad mental también, la muerte de algún ser querido. Entonces todas estas cosas pueden llevarles a una situación pues, como la que se encuentran. Otra de las cosas muy importantes también que se puede dar como causa pues, son las rupturas sociales. Por ejemplo, pues, pueden tener dificultades pues, para relacionarse o dificultades institucionales, como por ejemplo problemas judiciales o con la policía. Esto puede ser un proceso gradual o una ruptura brusca porque sus amigos le dan la espalda o no aceptan la situación. Entonces es como un cúmulo de... O sea, no pensemos que una persona puede estar en la calle porque por una única causa, ¿no? Es multicausal y puede haber muchas cosas que confluyen en un momento dado y que les hace que estén en esa situación. En psicología todo esto suele denominarse pues, acontecimientos o sucesos vitales estresantes y bueno, lo que se caracteriza es que son encadenadas, son traumáticas, son bruscas, es decir, que todo ocurre a la vez y de una forma bastante profunda. Y luego, aparte de la situación en la que están, hay diversas complicaciones que se pueden sumar a esta situación en la calle, que es, por ejemplo, las adicciones, que pueden ser causa o parte del problema también, ¿no?
Sí, claro.
Una persona puede...
Puede tenerlo ya la causa de ese problema. Y luego están también las personas que por desgracia, pues tienen que aguantar sin poder tener una medicación.
Dios te oiga, nadie, Dios te oiga.
Como en Estados Unidos, muchas veces hay mucha gente que no cotiza... Y entonces no se le asiste a esa persona, se queda indigente.
Sí, aparte de las adicciones, también hay otro tipo de problemas, como el que comenta Félix, que es la salud mental, ¿no? Pueden tener problemas de salud mental. Y bueno, también pueden ser igual causa o consecuencia de la situación. Y aparte de los problemas de salud mental, problemas de salud física, ¿no? Debido a todas las condiciones en las que viven, pues tienen falta de higiene, malnutrición, hipotermia. Y bueno, pues todo esto, pues... hacen peor la situación también.
Sí, son unas agresiones hacia ellos y el contexto del grupo. Al no tener familia, relaciones sociales, como ha dicho Bea, y fuerte son de mucha atención. Por parte de la administración, la situación de desamparo es muy extensa y grande, ya que no le proporcionan lo que es debido. Para ellos.
Bueno, un segundín antes de que sigáis, porque me dicen desde dirección, ¿no? Dale, nada, perdonad, continuad, que creía que teníamos una llamada.
Nada, aparte de lo que hemos dicho de, bueno, problemas de salud mental y de adicciones, pues yo quería decir unos datos, que no sé si son del todo fiables, porque los encuentro en internet, pero, bueno, algunos datos de las personas que están sin hogar. El 13% de ellos ha recibido educación superior, que siempre hay un estigma... Sabes que está muy presente en la sociedad, lo típico, ¿no? Que son personas de clase social baja.
Claro.
Y, bueno, pues según los datos parece ser que no es así. El 13% ha recibido educación superior, como he dicho. El 63% ha terminado la educación secundaria. Luego, en relación con las enfermedades mentales, entre un 4% y un 10%, es una cifra que no está muy segura porque también el método de contabilización de las personas sin hogar es muy difícil de hacerlo. Entonces, bueno, los estudios también van un poco ahí en ese rango, 4% y 10%. No pueden decir una cifra exacta. Sufren esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de la personalidad, depresión grave y trastorno de estrés postraumático. Y un 30% de estas personas se estima que abusan de sustancias y, bueno, por ejemplo, del alcohol o otro tipo de sustancias.
Luego, por eso, tenemos una llamada.
Eso parece, vamos a ver. Eso ha sonado.
Bueno, eso tiene trastorno personal con el alcohol. Con el alcohol tienen problemas, entonces se adhieren a ellos. Es una adicción más que en la enfermedad mental psiquiátrica, que hay muchos traumatismos y. Y entonces, pues tienen difícilmente una vida encauzada libremente y bien, como cualquier otra persona, que ya le es difícil a otra persona normal tener una vida encauzada. Pues esta gente es más...
Bueno, aparte de todas estas complicaciones que hemos dicho, también tienen que convivir día a día con las agresiones por parte de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues algunas de las agresiones que sufren, que por todo el mundo es conocido, agresiones físicas directas, que ya se han hablado en muchos casos en España, ¿no? De gente que... Bueno, hay un caso muy famoso que de una mujer que murió hasta quemada, ¿no? Por un grupo de gente, ¿no? De chicos. Entonces, bueno, además de esas agresiones, también hay una de las cosas que se están llevando ahora, bueno, está mucho de moda, que es el conocido o llamado bumperteasing, que se trata de una técnica de marketing, es decir, que muchas empresas utilizan a estas personas para que sostengan carteles publicitarios para publicitar cualquier tipo de cosa. Esto, vale, pues es un atentado contra la dignidad de la persona.
Ahora sí que te voy a cortar un segundín, Bea, porque creo que sí que ha llegado la llamada. ¿No, Raúl?
Sí.
¿Quién tenemos ahí a la espera en el teléfono? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Quería un poco aportar mi experiencia en el tema de las personas sin hogar.
Ajá, ¿cuál es su nombre, lo primero, por favor?
Me llamo Ricardo.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Me parece que sé quién es. Pero continúe. Exponga.
No, simplemente era mi experiencia es que he trabajado en un centro de acogida de personas sin hogar durante 10 años. Yo trabajo de educador. Uh-huh. Y efectivamente las personas sin hogar, un tanto por ciento muy elevado, proviene de personas con problemas de salud mental, ¿eh? Uh-huh. En esto de la etiqueta, de ponerles nombre, pues ha habido un poquito de todo, ¿no? Desde antiguamente llamarles indigentes y tal, ha pasado por la ley de magos y maleantes de los años, uh-huh, del franquismo, que o bien se iban aquí en Madrid a la cárcel de Carabanchel, o bien se iban a los albergues, ¿no? Porque antes se preguntaba por esas personas si trabajaban o no, y si no tenían callos en las manos, pues a la cárcel o a los albergues, ¿no?
Directamente.
Y nada, pues básicamente es verdad que hay mucha salud mental detrás de las personas, primeramente porque las familias se suelen desentender de esas personas, y también por la sociedad actual que tiene cosas positivas, ¿no? Como que ya no hay el típico centro de salud de internos que antes se denominaban manicomios, y ahora pues las personas con salud mental pues suelen estar con centros de día o suelen tener pues una atención médica muy apropiada y tal. Pero los casos así más graves, donde la familia no hay apoyo, no tiene apoyo, suelen al final estas personas dejar su casa, ¿no? Directamente, ¿no? Porque no se llevan bien con la familia o porque la familia no quiere atenderles. Entonces son personas muy vulnerables que quedan fuera de cualquier círculo de red social, de amigos y familiares que puedan acogerle o puedan tener
Ricardo,
un apoyo, ¿no?
Ricardo, y una pregunta que te quería hacer, a ver si la sabes tú. Hubo hace, no sé, no me acuerdo muy bien, pero querían hacer un censo de las personas sin hogar y decían que podían ponerle el número de una calle o la calle en sí. ¿Cómo se quedó aquello? Si sabes algo.
Lo de los censos es un poco complejo porque se han hecho varios censos en los últimos años, en el que cogen a varios estudiantes de la universidad o voluntarios, cogen un día en concreto, que suele ser antes de la campaña del frío, y recorren Madrid, ¿vale? Entonces, nunca se sabe realmente el número real de personas que están en la calle, porque se cuentan solamente las personas que están físicamente en la calle, que normalmente son personas que no atienden a las normas o que están con problemas de salud mental bastante graves y que están directamente durmiendo en la calle. No se cuentan aquellas personas que están viviendo bajo la tutela o bajo el apoyo de centros municipales o centros privados de acogida, que esos también son personas sin hogar, aunque estén dentro de un albergue o lo que sea, y tampoco se cuentan aquellas personas que con la renta mínima de inserción que da la Comunidad de Madrid de unos 300 y pico euros, esas personas a lo mejor tienen la posibilidad de pagarse una pensión o algo así. Esas personas también son personas sin hogar. Entonces, cuando digo los voluntarios, hay un día al año que se suelen dar una vuelta, empiezan a contarlos y a lo mejor se encuentran en todo Madrid en torno a unas 400 personas. Pero realmente lo que es la ciudad de Madrid, que es donde realmente se sitúan todas las personas sin hogar o la mayoría de ellas, puede haber muchas más, podemos hablar de 3.000, 4.000 personas, sin contar, por supuesto, a lo mejor familias y con la situación agravada de la crisis, pues personas que están fuera de su vivienda por desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? Que
ya Ricardo. Son...
Dime.
Mira, perdona, que te iba a decir yo que tengo aquí unos datos estadísticos de hace dos años, que de 800.000 a 2 millones de personas se encuentran indigentes con problemas mentales en Estados Unidos.
Bueno, yo no, yo sé que Estados Unidos es más, mucho más grande que España. En España no se calculan más de unas 30.000 personas, ¿eh? O sea, quiero decir que es una población importante. Estamos hablando a lo mejor de un, no llega al 1%, ¿no? De la población española, ¿no? Pero que no se sabe realmente porque hay muchísima población en muchas ciudades y solamente se concentran en núcleos urbanos. Pero la cifra no se puede llegar a saber a ciencia cierta, ¿eh? Sí que es verdad que también es una población muy fluctuante, ¿eh? Porque en esa misma población aparecen las personas sin hogar, aparecen las personas que acaban de salir de la prisión, por ejemplo. También hay personas que se encuentran en una situación temporal por inmigración. Es decir, la situación de personas sin hogar es una población con una casuística muy diversa y no podemos solamente asociarlo, por supuesto, a las personas sin hogar, que es una importante población, sino también personas con problemas de toxicomanías, problemas de adicciones, pues, por ejemplo, muy típico el consumo de alcohol, por ejemplo, y que a veces no se sabe muy bien cuál es el principio y el final, ¿no? Quiero decir que la persona que se encuentra en una situación de sin hogar, a lo mejor puede llegar a la enfermedad mental justamente por estar en la situación de persona sin hogar, ¿no? Porque eso también te come mucho el tarro, te deprime y al final, pues esa situación de vulnerabilidad se llega a ser una situación de enfermedad mental y que la persona se encuentra en un pozo que no sabe cómo salir de ahí, ¿no?
Sí, puede ser consecuencia, claro. Es un shock del día a la noche. Además, hay muchas personas a los que se encuentran en la calle y no debe ser fácil llevar. Además, yo creo que es muy complicado salir de ahí. Así como otros problemas de los que hablamos, quizás, yo creo que salir de la calle debe ser de lo más complicado que hay por la sociedad.
Yo creo que es más fácil llegar a ser persona sin hogar y volver a... O sea, sobre todo cuando te institucionalizan, ¿no? Cuando al final tienes una relación tan vinculada a la dependencia de un trabajador social, de un centro de acogida o algo así, que al final la gente como que se acomoda y que el esfuerzo de volver un poco a ser autónomo, a ser independiente y tener tus propias decisiones es lo que realmente le cuesta. Mi trabajo en esos años fue fundamentalmente dotar herramientas de esas personas que bueno, que llevaban mucho tiempo sin tener esas habilidades personales para poder pues tomar un poco riendas en su propia vida, que deben ser sobre todo pues eso, tener unos hábitos de levantarse aunque sea una hora, ¿no? Por la mañana. Pero habéis hablado también de la higiene, habéis hablado, o sea, esos hábitos que a veces que se van descuidando justamente porque nadie va a fijarse en ti, ¿no? Entonces esos hábitos son muy importantes para empezar a tomar riendas en el asunto y empezar a tener un sitio donde ir, una cosa que hacer, por ejemplo, muy importante los espacios ocupacionales de día, y a partir de ahí pues empezar a plantearse cosas con el tiempo, como es lógico, de plantearme buscar trabajo, prepararme un currículum, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya pues había herramientas como pues mini residencia, donde empezabas a tener, compartir con otras personas pues es un núcleo de convivencia con otras personas, pues para hacerte el desayuno, la comida o incluso hacerte la cama, ¿no?
Eso es, sí, que no es solo cubrir las necesidades, como decía antes Bea, que no es simplemente no tener un techo, ni una cama, ni una ducha, sino ese apoyo por una serie de herramientas para que puedan volver a reinsertarse en la vida. ¿Ibas a decir algo, David?
No, que es increíble lo que sabe Ricardo.
Sí, la verdad es que sí.
Y
Hombre, ese es el tiempo, ¿eh? Es el tiempo, David.
La experiencia.
No, a mí es un tema que siempre me ha llamado la atención desde pequeñito, ver a las personas sin hogar. Y la verdad es que hay una canción de La Fuga que lo llama mendigos en este caso, pero me gusta mucho, que dice algo así como: prefiero ser mendigo que banquero, prefiero ser mendigo, o sea, prefiero ser mendigo antes que madero. Es una canción que me gusta mucho y es un guiño a las personas sin techo.
Yo creo que estos problemas de gente sin trabajo es por culpa del gobierno de Zapatero, que a ver si le quitan y ponemos a otro mejor, ¿no?
No creo que sea ese
el problema. Ese también.
Eso ha estado ahí siempre, en realidad.
Eso, el fenómeno de personas sin hogar no solamente pasa en España, ¿eh? Pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en Alemania. Claro. Pasa muchas. De hecho, se sabe que muchas personas están en la calle porque ni siquiera son capaces de aguantar, y eso puede estar muy explicado por las personas con problemas de salud mental. En personas que, por ejemplo, cuatro paredes significan pérdida de libertad, por ejemplo, ¿no? Estar en una casa significa pérdida de libertad, a tener unos horarios, y prefieren la libertad de estar en la calle y ver las estrellas. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a profesionales del SAMU Social en el Ayuntamiento de Madrid, que se acercan a personas que están viviendo en un parque o en una calle con unos cartones, se acercan, le invitan a tomarse un café o lo que sea, y le dicen: mira, sabes que hay unos recursos municipales que están a tu disposición y tal, y se niegan directamente porque no les apetece, porque entienden que eso no va con su vida y prefieren estar en un banco o en un césped durmiendo, ¿no? Entonces eso, a veces las normas de querer estar en un sitio con techo, pues no es la opción.
Y Ricardo, ¿existen muchos conflictos en los sitios estos? ¿O bueno, es algo que
es
se
algo
ve...?
Puntual, sí. Habitualmente, pues, no es habitual. Quiero decir que la gente, pues, los conflictos de convivencia típicos, ¿no? Pues hay son habitaciones que se comparten, pues, entre seis personas o así, por ejemplo, los que yo conozco y tal. Claro, y es la convivencia normal. A veces, pues, eso, hay gente... Cuando tú entras en un albergue de estos, un sitio de acogida, pues ahí no es normal, ¿no? Pues no, claro. No venir muy, muy malito a nivel de tóxicos, por ejemplo, y no montar jaleo. Que si montas jaleo, lo primero que van a hacer es llamar a la policía para desalojarte de allí, ¿no? O sea, está claro. Tienes que, cuando entras en un sitio, tienes que atenerte a unas normas. Si no, o sea, yo te doy cobijo, te doy casa, te doy cama, te doy comida, todo esto gratis, hago un esfuerzo, pero tú tienes que también aceptar una serie de...
Que en el fondo es para recuperar a esa persona y que consiga herramientas para poder ir avanzando.
Claro, sí. Mira, en resumen, aquella persona que quiere salir de ahí tiene que dejarse ayudar. Quiero decir que el mayor problema que hay en un profesional que intenta ayudar a estas personas, en este caso, en mi caso, es que la persona se tiene que dejar ayudar, porque yo creo que la mayor enfermedad que tienen las personas sin hogar, que no tienen por qué ser personas con problemas mentales ni nada por el estilo, la mayor enfermedad es el orgullo. El orgullo, bajar, quitarte el orgullo y pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda es algo que a veces a muchas personas les cuesta, ¿no? Esa autonomía, es que yo no voy a pedir ayuda, ¿no? Yo prefiero salir de este pozo yo solo, yo puedo. Entonces, a veces necesitas de una red de personas que te ayuden. Pueden ser familiares, pueden ser profesionales, pueden ser lo que sea, pero básicamente pedir ayuda de lo que más cuesta a una persona sin hogar, lo que más cuesta, o incluso agradecer la ayuda. Afortunadamente, pues yo en 10 años trabajando con ese colectivo de personas, pues me he encontrado con muchos agradecimientos. Al fin y al cabo, eso es lo que más recompensa como trabajador.
Sí, bueno, trayéndolo a nuestra enfermedad, al principio en la enfermedad mental también cuesta mucho, hasta que ves que lo que están haciendo es por tu bien y quieren ayudarte. Entonces sí, ahí te doy la razón, que nosotros también somos muy orgullosos y nos cuesta mucho ver o adaptarnos a las leyes que hay en la sociedad, aunque las queramos cambiar o aunque veamos otra manera de vivir, pero bueno.
A lo primero, la gente, sobre todo un índice muy alto de ellos, es que tienen problemas de adaptación. Y entonces les cuesta mucho trabajo el meterse con alguien o con otro, es como si le invadieran su terreno.
Sí.
Y si lo rechazan, por eso no van a los albergues y cosas de esas.
Bueno, pues yo creo que la verdad es que está un debate muy rico. La verdad es que una pena, Ricardo, justo el día que no estés, sea un tema que te atañe bastante. Y nada, muchísimas gracias por ilustrarnos con la experiencia y
a vosotros
y esas palabras.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima.
Ánimo, hasta luego, chao.
Pues nada, la verdad es que ha estado muy interesante la experiencia de Ricardo y aplicado a todo esto de las personas sin hogar. Así que eso, a ver si con esto conseguimos eliminar un poquito el estigma y todas las cosas asociadas a estas personas.
Erradicarlo.
Pues nada, y ahora sin más dilación, perdón, pasamos a Gustavo. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué tenemos hoy?
Buenas,
¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, radioyentes. Vamos a iniciar un poquito de cultura. Dejemos las noticias malas y vamos a poner las buenas.
Venga.
A ver, efemérides. Esto ocurrió... Bueno, vamos a ver. Desde 1378, se Gustavo, que no me he presentado, Gustavo Almudé. Desde 1378... los reyes de Dinamarca ostentaban también la corona de Noruega. En 1814, las potencias obligaron a Dinamarca a ceder Noruega para Suecia. Definitivamente, en 1905, Noruega se separa de Suecia mediante una revolución pacífica, declarada también por el Storting, Parlamento noruego, y la destitución de Oscar II, como rey de Noruega. El 13 de agosto, un referéndum de los suecos da una victoria por la separación de 368.400 votos a favor y 184 votos en contra. Por su parte, la abrumadora cifra de 250.000 mujeres a que no se les permite el voto. El éxito de esta iniciativa abre una brecha en la lucha por el voto a la mujer en Noruega. El 12 de noviembre, una nueva votación popular proclamará rey de Noruega al príncipe Carl de Dinamarca, con el nombre de Haakon VII. El 25 de noviembre de 1905, el nuevo rey llegaría a Cristinia, donde será recibido por una multitud de júbilo. Bueno, aquí hasta ahora he terminado ya con las efemérides, que espero que haya gustado.
Pues muchísimas gracias, Gustavo. Hombre, la verdad es que Bea nos puede hablar bastante, porque hace poco estuviste en un simposio, ¿no?, de la separación de Noruega y Suecia. Cuéntanos.
Qué mala persona. No tengo ni idea de ese tema. Estuve en el simposio como tuviste, pero no me enteré.
Pues nada, muchísimas gracias, Gustavo. Y vamos a continuar ahora con la sección Fe de Ratas, que es... Lleva poquito tiempo la sección. Raúl Molina, cuéntanos.
Bueno, pues yo quería comentar la sección de Fe de Ratas, ¿no? Como bien dice, lleva poquito tiempo. Hemos tenido hace poco una noticia en la televisión, ¿no? Referente a las personas que están en prisión con problemas de salud mental. Y bueno, ha salido un reportaje comentando de que cada vez hay más personas con problemas mentales en las cárceles españolas, y el problema es que estas cárceles no están adecuadas, ¿no?, para este tipo de personas con una enfermedad mental. No hay el tratamiento específico, se les llega a tratar como un recurso cualquiera y en ocasiones pues mucho peor, ¿no?, cuando no llevan su tratamiento adecuado. Comentaron todo esto, ¿no?, y parecía que, bueno, sería el director de una cárcel comentando la situación y, bueno, parecía que están interesándose por la situación, pero la fe de rata que ha habido es que, bueno, salió nuestra presidenta Araceli Carrillo junto con uno de nuestros psicólogos y junto con otra compañera en nuestra asociación, salieron en la tele un ratito comentando un poquito de entrevista y hablando sobre un proyecto nuestro del cual hemos hablado ya, que es nuestro proyecto de prisiones, que es un proyecto pionero por nuestra asociación y es el que ha llevado a ayudar en la cárcel, no recuerdo exactamente si alguno recordáis, en la cárcel de Alcalá de Meco se ha llevado a cabo este programa, ¿no? Entonces, bueno, en esta información el jefe de ratas ha salido que no se ha hablado de nuestro proyecto y no se ha hablado de lo bien que es nuestro proyecto y que actualmente este proyecto no se lleva a cabo por culpa de que no han seguido mandando subvenciones a nuestra asociación para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Este proyecto se lleva a cabo con dos de nuestros psicólogos. Ellos han sido los que han llevado a cabo todo esto. Además, todo el grupo, un pequeño grupo que hay allí que se ocupa de la psiquiatría en la cárcel, están muy contentos, ¿no?, con ellos dos, porque se ha avanzado mucho, pero por culpa de no tener subvenciones no podemos llevar a nuestros psicólogos hacia allí. Entonces, con lo cual, este proyecto tan bueno, y ellos consideran que es bueno, se ha suspendido. Este es, como digo, el fe de ratas que se ha producido en la noticia, que no han comentado nada de esto, y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está, y es una pena, porque, bueno, lo primero, ninguna persona con una enfermedad mental tendría que ir a prisión, ya que si se ha cometido un delito es bajo esta enfermedad o bajo alguna cosa, no porque por la persona igual, ¿no?, sino porque, bueno, sí, tiene cualquier...
centros para ellos.
Claro, ¿no? Y hay que tener un centro especializado. Entonces, bueno, ahí está la noticia y, bueno, a ver qué pasa.
Pues tomamos nota y una pena que no se pueda continuar ese proyecto porque sí, la verdad es que iba viento en popa, uh-huh, según tengo entendido.
Sí, tenemos algún recurso para poder seguir, se seguirá, pero de momento está suspendido.
Pues nada, apoyar todo lo que podamos y a ver si las subvenciones llegan.
Muchas gracias.
Más necesarias. Y nada, vamos a poner un poquito de música antes de que cierre Raúl luego con un gran notición que tendremos para el sábado. Bueno, luego lo comentamos, después de la publicidad.
Yo lo voy a meter directamente, aunque me han dicho que ha habido un cambio a última hora. Uh-huh. Y bueno, me han dicho que ponga la canción directamente, que no ponga música. ¿O cómo lo hacemos?
Yo creo que puedes poner la canción.
La canción normal.
Y luego comentamos.
Y vamos.
Y después comentamos.
Vamos cantando.
Perfecto.
Venga, vale. Música. Pues venga, adelante. Este es. No sé si. Me hace que es catalán, ¿no?
Este. Sí. Joan Manuel.
Joan Manuel.
Escolta. Joan Manuel Serrat.
Bueno, ahí va, ¿eh?
Un grande.
How many seas must the white dove sail?
Bob Dylan. Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña. Un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo, sus cosas en un atillo y cantando, quiero ser feliz. Te dejo sobre el mantel su adiós de papel, tu pequeña. Te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas.
Paso, que duelen los pies. Quizás el mundo sea humano y tenga previsto un ardid con la
primavera. ¿Qué va a ser de ti?
pues después de este maravilloso mix que nos ha hecho nuestro técnico con Joan Manuel Serrat, que va a ser de ti, y nuestro querido Ismael. ¿Qué decís de Ismael y de la asociación y todo? ¿Qué pasa este sábado? Contadme, Raúl. Raúl Molina, cuéntame. Al final has sido tú el elegido.
Bueno, yo referente a la canción que estás escuchando ahora mismo, bueno, como muchos ya sabéis, y para el que no sepa, pertenece a nuestro querido pedagogo Ismael, en el cual, bueno, hace tiempo él inventó una canción sobre el estigma. Él es cantautor, además, aparte de otras canciones que he dado para salud mental. Y bueno, hace ya 5 años, y este sábado se cumplirá el 5º, pues hacemos nuestro festival, en el cual estará el grupo principal de nuestro psicopedagogo Ismael, que él junto con uno de nuestros psicólogos, el batería, y otro amigo también que hará debajo, pues llamado su grupo La Buena Suerte, estarán en este festival maravilloso junto con nuestros 3 grupos más, otro llamado Tronco, otro no recuerdo si digo la verdad, Satarrip, y otro...
Nadie,
¿no? Yo creo que esto es estupendo, ¿no? Llevamos 5 años ya. Será en Fuenlabrada, en la Sala del Grito. Esta sala está en el Huerto del Cura, muy cerquita de Leganés Central. Será Fuenlabrada, muy cerquita... Ah, perdona, muy cerquita de Fuenlabrada Central. Es que ya estoy con Leganés. Y bueno, sobre todo es un acto benéfico para nuestra asociación, para que cosas como, por ejemplo, prisiones, radio, muchas cositas que tenemos sigan haciéndose. Costará la entrada 6 euros, pero yo creo que, vamos, se pagan muchísimo menos de lo que obtenemos. Empieza a las 8 de la tarde, durando hasta las 12 de la noche. Y bueno, queremos veros a todos allí, porque nosotros vamos a ir todos. Y bueno, eso va a ser espectacular, porque además pasamos unos momentos increíbles con todos nosotros. Y es un festival, unos conciertos y además una gente maravillosa con un ambiente increíble. Así que estáis todos invitados.
Cuanta más gente mejor, eso va a ser.
Y eso, ¿no? Cuanta gente mejor.
Y a ver que nos recuerden un poquito la dirección. Vea, ¿dónde está el concierto?
En el Parque Huerto del Cura, número.
La Sala del Grito.
Sala del Grito.
8:30 de la noche.
¿Y estación de tren o metro por la hora central?
Pues la hora central. Y 6 euros por la entrada.
Con un montón de chicas guapas.
Eso
y chicos.
Y de chicos.
Y chicos guapos, ¿sabes? Porque no puede haber chicas guapas sin chicos guapos, ¿sabes? Además, regalando mucho amor a tope.
Siempre.
O sea que esto es imposible porque...
Amor brota de nosotros.
Y bueno, recuerdo que son 6 euros la entrada y... Bueno,
más consumición.
Eso, más consumición, bien, importante. Entre todos...
Más una consumición que entra, es muy importante, gracias.
Entre todos construimos el festival. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Y va a entrar David con nuestra frase célebre.
El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Joan Paul Fer Richard.
Ahí está. El recuerdo
el inglés no lo mío.
El recuerdo es inamovible, como bien dice David. Pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.
Yo quería dar las gracias a todo el mundo que nos escucha siempre, porque sé que hay mucha gente que nos escucha todos los días, y que se animen a llamarnos, porque estamos aquí para todo y que no den corte para nada. Muchas gracias a todos.
Un ASAP.
Ellos son la base de todo. Pues nada, muchísimas gracias, y este ASAP va para vosotros.
Gracias, hasta la próxima.
Nos queremos.
Hasta luego.
Fuerte, no se oye.